Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Pues parece mentira, pero ya estamos en la emisión número 80 de Rockofonía. Yo soy Tony y voy a estar conduciendo esta emisión. La idea es dar una revisada a algunas bandas que tocan en géneros o subgéneros del rock progresivo o del metal progresivo, que se caracterizan todas ellas por tener música muy compleja, altamente técnica y pues por ello también alejado de lo comercial. Y uno de esos subgéneros se conoce con un nombre pues un poco raro, difícil incluso de pronunciar, y yo conozco muchos que en realidad odian ese término, pero bueno, ese no es bronca mía. Y es que también el nombre que se usa para designarlo es Djent, ¿no? Que se escribe D-J-E-N-T, y que en realidad no quiere decir nada, no es una palabra así que se encuentra en el diccionario ni nada así. Entonces dirán, y bueno, ¿por qué se llama así? Bueno, pues resulta que a quien se le atribuye haber acuñado ese término es nada menos que a Fredrik Thordendal. Bueno, está en sueco y yo no sé cómo pronunciarlo, pero bueno. Que como saben es el guitarrista principal de la banda Meshuggah, a quienes precisamente muchos citan como los padres del djent. Y bueno, este hombre empezó a referirse a este tipo de música con el nombre de djent, porque dice él que así suena, como djent, 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 en alusión a que se usan muchos de estos palm mutes, ¿no? Que es cuando se ensordecen un poco las cuerdas al posar la palma de la mano sobre ellas mientras se está tocando. Y bueno, por supuesto, también usando fuerte distorsión de las guitarras y demás. Entonces, como ven, en realidad este hombre no quiso inventar ningún término ni nada, simplemente se refería a esa música pues como le sonaba. O sea que djent viene siendo lo que se conoce como una onomatopeya. Bueno, el chiste es que al venir de este influyente integrante de Meshuggah, pues el término pegó y aunque muchos lo odien, así se conoce ampliamente. Les digo, no es mi culpa, echen la culpa a Thordendal. En fin. Otra característica del djent es que usan muchos patrones polirrítmicos, ¿no? Que usan mucha experimentación, donde algunas bandas se van más por el lado de incorporar vocales rudas como growling y todo este tipo de cosas, mientras que otras bandas se van más por el lado ambiental y melódico. De hecho, hay varias bandas que se van por este lado ambiental, melódico y demás, algunas incluso instrumentales, como Chimp Spanner, que es el nombre de Paul Ortiz, o del proyecto de Paul Ortiz, y una que ya hemos puesto anteriormente en Rockofonía, que es la de Animals as Leader, donde está el señor este Tosin Abasi. Bueno, en fin, otra característica también es que muchas bandas de esta djent se inclinan por el uso de guitarras de 7 o de 8 cuerdas. En fin, una de estas bandas que se forma en Estados Unidos en el 2005, aunque apenas el pasado 2010 sacan su primer álbum de estudio, es la banda llamada Periphery. En realidad, en el 2005 la banda era básicamente una persona, guitarrista y demás, productor y todo lo que quieran, Misha Mansour, quien pues hacía sus grabaciones y las promocionaba mediante su cuenta que tiene un SoundClick, en los foros de Meshuggah, el de John Petrucci, así como en el sitio 7string.org, que como su nombre lo indica, está dedicado a todo lo que tiene que ver con música con guitarras de 7 cuerdas. En fin, el asunto es que después se fueron uniendo otros integrantes y para el 2008 ya empezaron a hacer giras con bandas como Animals as Leaders, Fear Factory, Veil of Maya, Tesseract y muchas otras. Bueno, la cosa es que en el 2010 consiguieron un contrato y sacaron el álbum Periphery, y apenas en este abril de 2011 sacaron un EP llamado Icarus, de donde se desprende la canción que les voy a poner. Aunque ellos no son precisamente una banda instrumental, la canción que escogí ahora sí lo es, y es la que lleva el mismo nombre de la gira en la que andan ahora. Se trata de la canción que se llama Frack the Gods.
Yeah.
Pues otra banda que también se relaciona mucho con este movimiento de djent es una banda británica que lleva el nombre de Tesseract, el cual lo escriben con las dos T en mayúsculas, la primera y la última. Bueno, y las demás letras en minúscula. Ellos son de esta oleada de músicos que, al igual que Misha Mansour de Periphery, empezaron creando su material en su dormitorio, con instrumentos y computadoras y demás, usando diversos espacios en internet para irse dando a conocer. De esta camada de músicos de dormitorio, por darles un nombre, se destacan Misha Mansour, que ya les mencioné, Paul Ortiz, del proyecto de Jim Spanner, y el fundador de Tesseract, que se llama A. Cole Caney. De hecho, por ahí en una entrevista, este tipo cuenta historias de cómo hace algunos años estos tres músicos que les mencioné intercambiaban mensajes en diversos foros y pues como que se daban tips unos con otros ahí de cómo hacer tal o cual cosa y demás. Así que similarmente a como la escena punk y otras se formaron en bares, garage y todo, pues se puede decir que esta nueva escena djent se fue formando en internet. De hecho, en el caso de Tesseract, mientras Akeley se encontraba en el Reino Unido, quien colaboraba con las voces se encontraba en Francia, y pues era mediante internet que colaboraban, ¿no? Esto a la larga pues ya no les funcionó muy bien cuando tuvieron que actuar más como una banda, haciendo giras y todo eso, pero sirvió como una muy buena semilla para la formación de la banda. Pues bueno, estos amigos, aparte de un demo que habían sacado en el 2007, sacaron un EP llamado Concealing Fate en el 2010, y ahora, apenas en marzo del 2011, sacan su primer álbum de estudio llamado One. Este álbum trae 11 canciones, donde 6 de ellas en realidad son 6 partes de la misma canción, que es la llamada Concealing Fate, pues es del material del EP que ya habían sacado. Pero bueno, del material nuevo que incluyeron ahí, saqué una canción donde se nota el estilo djent, al igual que con Periphery, pero esta canción sí trae voces y es una combinación entre voces suaves y melódicas, con voces un poco más violentas, desgarradoras, aunque sin llegar a ser growls, ¿no? ni nada de esto. Bueno, a ver qué les parece esta canción de Tesseract que se llama Nascent.
Innocence are born.
Bueno, esto que les voy a poner ahora es de una banda que ya había puesto alguna vez en Rockofonía. Es una especie de leyenda del underground, ¿no? Es una banda que se llama Cynic. Digo el underground porque aparte de varios demos, solamente grabaron un álbum de estudio en el 93. Luego se separaron por más de 12 años y fue hasta el 2006 que se volvieron a juntar y sacaron otro álbum y un EP. O sea que no hay mucho material, pero el poco que hay, la verdad es que es muy, muy bueno. Bueno, ellos salen de la escena ochentera estas de bandas del death metal de Florida, ¿no? Aunque ellos estaban más bien interesados en un death metal técnico, ¿no? Como la que hacía bandas como Atheist, que mezclaban incluso jazz y fusionaban géneros muy diversos. Y bueno, los 80s transcurrieron con algunos demos que grabaron, más bien inclinados hacia el death metal, pero con el tiempo se fueron poniendo más técnicos. Y para el 93 sacan su primer álbum llamado Focus, donde el material que incluyeron es una refinada mezcla de varios elementos que van desde el death metal hasta el jazz fusión. Incluso algunos dicen que lo que hacen ellos es jazz metal. Como sea, el resultado es un disco muy interesante, complejo y, como les decía, bastante desconocido, al menos para el gran público. Algo que puede ser un punto de discusión es las voces tan variadas que usan en las canciones, ¿no? Algunas son cantos susurrantes, otros son death growls, otros son voces guturales, e incluso hay algunas voces sintetizadas, cuasi robóticas, ¿no? Eso lo van a escuchar en la canción que les voy a poner ahora. Y en cuanto a las letras, pues se concentran más bien en cuestiones filosóficas e incluso espirituales. Algunos pasajes de la mitología maya y azteca, en fin, cosas de ese tipo. Esa banda todavía existe. Pues les decía, a pesar de haber estado muchos años separados, se volvieron a reunir recientemente, hace algunos años pues. Aunque la alineación estable actual es solamente un dúo que utiliza varios músicos invitados y se supone que están armando un nuevo álbum, pero bueno. Por lo pronto, les voy a poner algo de este álbum del 93 que se llama Focus. De ahí se me ocurrió poner una canción que me parece pues, interesante, a ver qué les parece a ustedes. Lleva el nombre de Sentiment. We'll be right back. Bien, en la misma escena del death metal de Florida, de donde salió esta banda Cynic, figuró otra banda que les decía que influenció precisamente a Cynic, ¿no? Porque hacían un... Al inicio también hacían ellos un death metal bastante típico, ¿no? Bastante death metal puro. Pero con el tiempo se fue haciendo cada vez más técnica, hasta incorporar elementos que uno no esperaría en una banda death metal como lo es el jazz. Bueno, hoy en día pues ya no es difícil encontrar ese tipo de mezclas, pero hay que ver que estamos hablando de los 80s, ¿no? Y bandas como Death, Cynic, que acabamos de escuchar y la que les voy a poner ahorita, que es Atheist, ¿no? Que es ateo en español, pues eran bandas pioneras en esto. Y les digo que estos de Atheist se formaron inicialmente como una banda de death metal puro, que en un inicio se llamaban Ravage, que eran las iniciales de Raging Atheist, Bowing Agory End, un nombre así más propio de una banda de death metal. En fin, el chiste es que en el 89 sacaron el álbum A Piece of Time, que los hizo de una muy sólida base de seguidores que gustaban del death metal. Pero, horror, en el 91 sacaron un álbum que hizo que muchos de ellos se quedaron desconcertados e incluso varios dejaran de seguirlos. Y es que resulta que en ese álbum llamado Unquestionable Presence tomaban la base del death metal con voces guturales, cosas así, pero incorporaban también elementos de jazz, un poco de música latina y otras cosas que no tenían nada que ver con lo que hasta entonces se asociaba con el death metal. Pero si bien los fans no estaban acostumbrados a este tipo de sonidos y armonías y se quedaron desconcertados, los de la crítica también, pero se quedaron así por el nivel de complejidad y habilidad técnica de este tipo y pues con lo innovadores que estaban siendo con esto, ¿no? Así que el Unquestionable Presence inmediatamente se convirtió en un álbum de referencia dentro del llamado Technical Death Metal. Y de ahí los de Atheist pues ya no dieron vuelta atrás, ya no miraron hacia atrás y siguieron con su rara mezcla. Y en el 93 sacaron otro álbum que continuaba con la tendencia de música compleja, con ritmos inusuales para una base de death metal. Acabo de hacer un paréntesis para decir que estos amigos, después de sacar ese álbum, deshicieron la banda, ¿no? Lo mismo, más o menos la historia que pasó con Atheist, con Cynic. Y fue hasta el 2002 entonces que se volvieron a reunir y así pasaron toda esa década entre que volvían y se deshacían. Pero ya recientemente han participado en festivales como el de Wacken. Incluso en el pasado 2010 sacaron su cuarto álbum de estudio, el cual titularon Júpiter. Pero bueno, el que nos ocupa ahora es el álbum del 93, el que se llama Elements. Y de ese álbum tomé una canción para concluir esta emisión. Esa canción, pues ya desde el nombre anuncia que no se trata nada, para nada de death metal tradicional, sino más bien una combinación de ritmos que ustedes decidirán si les gusta o no. Terminamos entonces con esta canción de Atheist que se llama Samba Brisa. We'll be right back.
Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.